Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia radio hablamos del origen de la ciudad de Madrid, de Mairit, lo que empezó siendo una fortaleza árabe de la que queda muy poquito en pie, al menos que se pueda visitar. La única capital europea cuya historia y cuyo nombre vienen del árabe. Es cierto que se han encontrado vestigios y restos de asentamientos humanos en algunos puntos de la ciudad ya desde la prehistoria, pero el concepto de lo que viene siendo el núcleo poblacional llega de la mano de un emir en el siglo IX y desde el califato cordobés. Hoy nos venimos para conocer cómo una ciudad sin mar y con un río más bien de segunda fila por su tamaño llegó a ser la ciudad del agua. Y no, no es porque entonces lloviera mucho, amigos, no. Hoy hablamos de Mairit, el Madrid árabe.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Madrid hunde sus raíces en el siglo IX, cuando la península ibérica estaba bajo dominio musulmán, que fue durante unos cuantos años, concretamente 700, entre el siglo VIII y el final de la Reconquista, con la caída del reino nazarí por parte de los reyes católicos en 1492. Bueno, una historia que ya deberíamos saber. Son casi 8 siglos que dan para mucho.
Hombre.
Y dieron también, pues, para la creación de Mairit. La gran ciudad que es hoy en día nació como una pequeña fortaleza. El emir Mohamed I de Córdoba, pues pertenecía a la dinastía Omeya y decidió montar aquí, en Madrid, un punto de defensa para los intereses del Islam, en las inmediaciones de la actual catedral de la Almudena. O sea, lo que hoy es la Almudena, pues ahí, por ahí, por esa zona,
por ahí,
estaba,
¿no?,
esa fortaleza árabe. Ya veremos después, pero la Almudena también tiene nombre árabe,
sí,
por
sí.
Cierto. El caso es que el emir Mohamed I de Córdoba buscaba un punto defensivo desde el que poder controlar los pasos hacia la Sierra de Guadarrama y proteger desde aquí Toledo. No olvidemos que fue la antigua capital visigoda, así que se acercó hasta aquí para montar un chiringuito en los altos de Rebeque. Y no hay buena vigilancia sin una buena defensa. Así que decidieron construir una muralla de protección alrededor de la fortaleza. En esta zona colindante con el actual Palacio Real, alcanzaba la muralla su punto más elevado. La forma en que se construyó fue una de las pistas que permite a los historiadores buscar las raíces de Madrid. No deja de ser curioso que este tipo de construcciones centenarias nos hablen directamente de lo que son. Bueno, la muralla se construyó con una técnica que se llama la técnica de soga y tizón, poniendo en la parte baja sillares de sílex. Ojo, cuidado, que ahora hablaremos del sílex también. Esta técnica es muy característica del califato de Córdoba. De hecho, se denominaba aparejo cordobés y se observa, por ejemplo, pues también en la mezquita de Córdoba. Se calcula que esta muralla de Madrid tenía alrededor de 760 metros y contaba con grandes torres cuadradas para poder vigilar y controlar, pues, quién se acercaba. Tenía más de 10 metros de altura en su punto más bajo y unos 15 metros en el más alto. Y sus muros eran gruesos, gordos, pues mínimo de unos 2 metros y medio. Al recinto amurallado únicamente se podía acceder por 3 puertas, que en cristiano se llamaron el Arco de la Almudena, o de Santa María, porque estaba cerca de lo que luego fue la iglesia, la Puerta de la Vega o la Puerta de la Sagra. Madrid llegó a ser un importante punto de defensa militar formado por la Ciudadela, en árabe Almudaina, y por la Medina, que eran los barrios que estaban dentro de la muralla.
O sea, eso es la Medina.
La Medina, efectivamente. Uh-huh. La polémica surge en torno a la existencia de una segunda muralla árabe que se habría construido después de que se comenzaran a construir los primeros arrabales mairitíes. Si os dais cuenta, la propia palabra arrabal tiene origen árabe. Se han encontrado restos arqueológicos extramuros que demuestran que ya había, pues, algún tipo de población existente a partir del siglo X, pues, que se vinieron aquí a reunir alrededor de la fortaleza, posiblemente, pues, para venderle los zapatos, para venderle los albaricoques y para arreglarles la camisa y el uniforme cuando se les rompía. El caso es que los historiadores pues están divididos entre los que creen que esta segunda muralla también es islámica, o por lo menos de influencia islámica, y los que creen que es más tardía y que ya se construyó pues en el Madrid cristiano. De momento, la corriente mayoritaria es la segunda, la que piensa que fue cristiana.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte, que ya es experta en arte funerario, es periodista, es guionista. Bueno, vale, es para un roto y para un descosido, Ainara.
¿Qué tal, chicos? Más para un descosido que para un roto. Hoy vengo, que es poesía. ¿De quién vamos a hablar?
Hombre, ¿de Becker o qué?
Claro, si es que además tenemos ese aniversario de la fecha en la que se nos fue el gran Gustavo Adolfo y tengo un cotilleo máximo.
Porque ¿qué nos gusta?
Totalmente, diréis, ¿qué dice esta chica?
¿Qué dice esta chica?
Gustavo está en Sevilla. Pues no, perdí la silla, pero Gustavo efectivamente está en Sevilla, pero es que estuvo en Madrid. Gustavo y su hermano, los dos, estuvieron enterrados en la Sacramental de San Lorenzo, el cementerio Sacramental de San Lorenzo, en el nicho 470. Y ahora no os volváis locos buscando el nicho 470, porque nada, recuerda que estuvieron allí. Le venían a poner una plaquita, porque aunque ahora el nicho está ocupado por otras personas, claro, pues podrían poner aquí estuvieron, ¿no?
Hombre,
esa frase maravillosa, que se mueren uno muy cerquita del otro.
Sí.
Yo creo que cuando se va Valeriano, pues a Gustavo se le va media vida, ¿no? Esa conexión entre hermanos. Mm. Fallece en 1870 y ambos son enterrados en ese nicho de San Lorenzo. Ahí están unos cuantos años, hasta 1913, porque fijaos que se los querían llevar a Sevilla ya desde el comienzo, pero pasan estos años de entre ponte y estate quieta, me pongo de acuerdo y no. ¿Y quién va a sacarles del nicho?
¿Quién?
Me parece todo tan... ¡Ay! Que también nos encantan. Los Álvarez Quintero,
no.
Están presentes. Sí,
es bueno.
Sí. Bueno, pues a ver, que efectivamente ellos estuvieron en San Lorenzo y además hay una crónica muy curiosa que cuenta el día en el que los van a sacar del cementerio de San Lorenzo. Cuando llegan a Sevilla cae lo más grande. No los pueden llevar hasta donde están actualmente. Tienen que hacer como una paradita en una especie de parroquia, bueno, una cosa muy surrealista. Y se dice que de los restos de Gustavo Adolfo estaban completos el cráneo, las mandíbulas y la dentadura.
Joder,
se veían agrupados los huesos del esqueleto y, ojo, cuidado, las botas que llevó el cadáver a la fosa se conservaban en buen estado. Y luego tengo otro cotillo. Hoy estoy de cotilla también.
¿Qué nos
decimos
gusta?
Siempre que este hombre se murió de tuberculosis, ¿no? Que es como muy romántico como él todo, esa enfermedad. Bueno, pues hay un estudio, chicos, que nos dice que no. Pues yo no me lo quiero creer, me vais a perdonar, pero para mí se va a morir de tuberculosis para todos los siempre. Hay un estudio, una teoría que dice que se murió de bronquitis. Cogió un frío y si pum.
Y a tomar por saco.
¿Cuántas tuberculosis de aquella época no serían bronquitis de hoy, no?
Ay, pero es tan romántico lo de la tuberculosis,
claro,
¿no? Así ve que él, como el desamor, la mujer que es que la abandona porque se va... Oh, por favor, es todo muy, muy de la época. Y mi último cotilleo de Becker... Que yo no lo sabía. ¿Sabíais que había hecho junto con su hermano una especie de sátira cómica con dibujos?
Los Borbones en pelota. Pero parece que los últimos estudios dicen que no, que fue una utilización un poco también propagandística del nombre de los Becker para sacar adelante esto. Pero no sé, yo sí que quiero creer que han sido los Becker, mola más.
Mira, yo me creo la tuberculosis y los Becker.
Y cada uno se lee, que sí, cada uno se cree lo que quiere, oye.
Pero sobre todo porque Becker, a pesar de ser romántico, era tirando a conservador. Era muy amigo de González Bravo y de gente que estaba muy relacionada con la monarquía. Entonces es verdad como que no le pega, o era muy hipócrita o no le pega, ¿no? Habrá que hacer un especial de Becker algún día, sí señora. Y hablaremos de los Borbones en pelota.
Hombre, y nos iremos a ver el nicho 470 para ver por lo menos qué personas están ahora ocupando la que fuera la casa de los difuntos.
Y ya estamos con ese momentazo,
momentazo
de Carmen Sánchez Risco.
Risco.
¿Qué tal,
hola,
Carmen? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos?
Muy bien.
Bien.
Bueno, pues nada, que como estamos haciendo un viaje hasta Madrid tan antigua, ¿no? Pues vamos a conocer en profundidad a uno de los habitantes más célebres de Madrid o Madrid musulmana. Célebre porque es a día de hoy el patrón de la misma. y curioso porque tiene una carrera admirable de agárrate que vienen curvas y una habilidad vertiginosa para cambiar de profesión y para lograr la santidad a pesar de su pasado. Estamos en lo que era Madrid en el año 1082, es decir, en el siglo XI. En ese momento Madrid no tenía nada que ver con lo que hoy nos rodea, como bien estamos descubriendo en el programa, y en ese momento viene al mundo nuestro protagonista, más conocido como San Isidro Labrador. Pues bien, el primer dato que tenemos que tener en cuenta es que antes de la reconquista de la ciudad por parte de Alfonso VI, allí solo vivían musulmanes. Es decir, que nuestro Isidro y sus padres, si vivían allí, eran musulmanes. Ojo, no, cuidado, ahí lo
no,
veo.
No, ahí sí que mía. Está rompiendo un mito.
Otro dato que seguro que no conocíais es que San Isidro Labrador, antes de Labrador, fue fontanero. ¿Onda? Que oye, San Isidro fue un santo y un labrador bastante atípico, ¿eh? Para la época. Como decíamos, labrador, sí, de la tierra, pero más dado a regarla que a labrarla, las cosas como son. Porque lo que se le daba bien era el agua, oye. Tenía unos conocimientos de los pozos que no te puedes hacer una idea. Ahí donde hubiera agua estaba Isidro cerca, siempre. Hacía brotar agua hasta del mayor secarral, vamos, que se lo llevan a los monegros y lo convierten en un vergel. Curiosamente, su complemento predilecto y que puebla toda su iconografía es la aguijada, que es la vara instrumental que empleaban los fontaneros. Además, en el arca en el que fue enterrado aparece representada una gran noria que parece ser que era el emblema de la hidráulica árabe. Ahí lo dejo. Y digo yo que sabiendo esto, pues ya podía compartir patronazgo con San Eloy, que es el patrón de los fontaneros, o incluso pues le podían haber convertido en San Isidro de Saneamiento de Aguas, que es el gremio. Pues sigue sin patrón y me parece fatal. Es que Isidro, que antes de labrador fue fontanero, vamos ahora con su otra faceta más conocida, que era santo cristiano, apostólico y romano. Especialmente promocionado como tal por nuestro Felipe II, el rey prudente, hasta el siglo XVII pues no será canonizado. Lo cierto es que nos encontramos a un Isidro raro como santo, ¿eh? Que rompía el molde el hombre. Igual la biografía que nos ha llegado, el famoso códice de Juan Diácono, pues no es fiable, teniendo en cuenta que se escribió en el siglo XIII, es decir, 100 años después de que Isidro hubiese palmado. En los castings para santos de aquella época, lo habitual era que lograran el puesto los mártires, los religiosos y los nobles, y la santidad se alcanzaba por estas vías, ¿no? Lo que está claro es que Isidro no era noble, era un currante de narices, y tampoco era religioso. A ver, sí, nos han contado que rezaba mucho, pero el hábito, la tonsura o la casulla os aseguro que no formaba parte de su indumentaria. Además, estaba casado. Ahí sí que rompía un poquito todos los esquemas, ¿eh? En cuanto al domicilio, pues también tenemos nuestras dudas, porque nuestro santo cristiano y católico vivía en la Morería. Muchos datos son, ¿eh?
Ya.
Respecto al nombre, a todos los Isidros del mundo, que celebráis vuestro santo el día 15 de mayo, que sepáis que si os mola podéis usar el diminutivo Dris, ¿vale? Que mola mucho. Ya que, según recientes investigaciones, este pudo ser el nombre en realidad del patrón, un nombre de origen magrebí y que evolucionó a Isidro por obra y gracia de la Iglesia.
De la imaginación, porque, en fin...
Claro. En lo que cumplió a rajatabla como santo, esto es así, es en los milagros, ¿eh? En el Códice de Juan Diácono del siglo XIII se habla de 5 milagros, que está muy bien, aunque la tradición oral le atribuye cerca de 400. Vamos, que hasta tuvo la deferencia de a título póstumo ayudar en la batalla a las navas de Tolosa a los cristianos. Algunos investigadores creen que pudo ser un wali. No confundirse con el de la camiseta de rayas que se esconde, no. A ver, un wali es el protector, el ayudante, una especie de santón musulmán. Entre sus grandes logros, la verdad es que hay que admitir que era admirado por igual, tanto por musulmanes como por cristianos, con el mismo fervor. O sea que...
Eso bueno, sí que es un logro, ¿eh?
El mérito el hombre lo tenía, aunque con todo este pasado extraño y raruno, con este currículum, lograr ser santo de la Iglesia ya es un milagro en sí mismo, a mí me parece.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo, que toda la semana nos trae pues esas joyitas de la literatura en donde nos enseña un Madrid muy diferente.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Hola David,
hola, Yolanda.
Hola Esther. Pues esta semana traigo una novela que se llama El cementerio de los suicidas, de Manuel Hurtado Marjalizo. Una historia que en realidad son como dos libros en uno, pero que sí es cierto que van a terminar teniendo una historia común, pero que son dos historias al principio diferentes y las dos igual de fascinantes. El dos por uno, porque una parte es novela histórica, puramente histórica, y otra parte pues más novela negra, un poquito más gótica.
¿Y qué nos cuenta de Madrid esta novela?
Pues mira, la primera historia es el Madrid de 1889. en el que en una librería de la Glorieta de Quevedo aparece en la trastienda su propietario, Saturnino de la Vega, que aparece ahorcado. Todo da a entender que se ha suicidado. Uh-huh. Y a este escenario del crimen llega Carmen Sotés, que es una joven que trabaja haciendo un poco de todo en un periódico que se llama El Imparcial. En esa muerte ve una posibilidad quizá de escribir una crónica que la lleve a ser articulista en el periódico, que es lo que es realmente su vocación. Lo que pasa es que empieza a temerse de que hay algo más, que no es un simple suicidio, porque el comisario a cargo de la investigación la echa de allí con carga, con cajas destempladas, le dice que no se, que deje aquello, que aquello no interesa a los periodistas, y que qué hace una mujer siendo periodista. Hay que tener en cuenta...
En 1889, claro. Esto, por favor, ¿esto qué es?
Entonces, toda esta sospecha ella se la lleva, y cuando está volviendo a la redacción, un desconocido se le acerca y le susurra que investigue a la Mano Negra, que es una organización, según se va sabiendo, bastante oscura, con un fondo que no termina de estar claro y que parece que está detrás de la muerte, que no es un suicidio, de don Saturnino de la Vega. La siguiente historia es en principio, a principios del siglo XVIII, concretamente en 1702. Arranca en La Habana, cuando va a salir una gran armada con rumbo a Madrid, bueno, a España, con un cargamento de oro y plata. Y al capitán de uno de los galeones, a Íñigo Galarza, se le entrega un poco en secreto un cofre que tiene que ser entregado en persona al rey, y exclusivamente al rey. Nadie puede saber lo que tiene. En aquel momento esa gran armada venía para también llenar unas arcas que España siempre necesitaba. Era una época, ya sabéis, de guerras y bastante convulsa.
Pues sí. Entonces, acaban de llegar los Borbones, para quien no lo sepa. Hay un Borbón y cuenta nueva y estamos a punto. No sé si ha estallado ya la guerra de sucesión, pero vamos, que está ahí, ahí.
Está ahí, ahí, le está rondando. Evidentemente el rey necesita esos fondos.
Claro.
Entonces ahí está la segunda trama. Y es evidente que en algún momento estas dos tramas van a converger en algún momento, pero lo interesante es ver cómo las dos se van desarrollando de forma paralela, sin tener nada que ver una con la otra, hasta que en un determinado momento hay algo que las une. Ah. Digamos que una explica a la otra.
Pues nada, nos dejas con la intriga,
de
con
verdad,
este cementerio de los suicidas de Manuel Hurtado Marjadizo.
Sí, además que hemos hablado en este programa, bueno, la otra colaboradora acerca de este cementerio de los suicidas, este cementerio civil que se inauguró con el enterramiento de Maravilla Leal, y que es una novela de verdad muy entretenida, que nos lleva muy bien a las dos épocas y que os va a gustar. Es mi recomendación para hoy.
El influencer de la época musulmana de Madrid, el más conocido, fue Maslama Al-Mairiti, es decir, Maslama el madrileño.
¿Qué dices, madrileño?
Es curioso, pues sí, Al-Mairiti, el tío de Madrid. Bueno, este tío no vivía en Madrid, sino en Córdoba.
Vaya.
Era de todo un poco, ¿no? Era astrólogo, era astrónomo, le daba las matemáticas,
bueno.
Vamos, de las que se llamaban entonces ciencias de los antiguos, había tela.
Ya ves.
Este madrileño por el mundo, de origen andalusí o de origen madrileño, pues llevó más chulo que un ocho el nombre de la ciudad por todo el Andaluz. Además de todo esto que hemos dicho, pues fue alquimista y, según cuenta la leyenda, fue un poquito así como adivino. Aconsejó a Almanzor sobre cómo y cuándo enfrentarse a sus enemigos y, bueno, dicen que incluso llegó a visualizar cómo iba a acabar malamente el califato cordobés.
Bueno, pues a los madrileños por el mundo estos aún les quedarían muchas aventuras, pero no tantas al dominio musulmán de Madrid.
Claro.
Cuando el califato de Córdoba desapareció, nos unimos al reino taifa de Toledo, pero cuando la ciudad se rinde a Alfonso VI, ya sabéis, entre 1083 y 1085, Madrid pasa a ser cristiana. Y es precisamente en ese momento histórico cuando se construye uno de los relatos del por qué a los madrileños se les llama gatos. Bueno, las tropas de Alfonso VI tenían sitiada la ciudad y un soldado cristiano, que era el valiente y salero, saladísimo, se subió ahí a la muralla árabe, que también te digo que yo ya lo veo un poquito difícil.
Esos 10 metros que decíamos, esos 15 metros de altura.
Inexpugnable,
de
pues él, pim, 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 subió. ¿Y qué hizo? Cambió la bandera de la media luna por la cristiana. Eso, estaba él ahí arriba, que igual no tenía vértigo, pero sí tenía, en fin. Y además, te diré, ayudó al resto a ir escalando y Alfonso VI se quedó pues picuetísimo pensando, madre este hombre, lo ágil y rápido que ha subido. En cuanto dijo que había subido como un gato, este feliz escalador dijo, oye, qué gracioso. Y se quedó con el mote.
Ah, ya se quedó con lo de gato, ¿no?
Y a él le moló, pues, y a los demás también.
Me voy a empezar a llamar gato.
Pues soy un gato. entonces se convirtió no solamente en designio para él, sino para los madrileños, heredándose de padres a hijos y extendiéndose a día de hoy a quienes tienen a sus padres y abuelos oriundos de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondiani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Amario Rodríguez, que es un experto en cómics, es un guionista como la, bueno, como la copa de un pino, y sobre todo que tiene un podcast con otros dos amiguetes que se llama 3BO, que ya hemos deletreado, hemos deletreado varias veces incluso aquí, así que ya lo sabemos. Amario, ¿qué cómic tenemos hoy?
Pues mira, os traigo un TVO que no se ha editado, cuidado con eso, aún
ojo,
en
cuidado.
España, no se ha editado, aún en España se puede conseguir por Comixology, es como un Netflix, pero de cómics. Solo que el problema que tiene Comixology, es una compañía de Amazon, solo que está en inglés.
Bueno, y ya estoy viendo que nos estamos alejando de Madrid un poquito.
No, pero eso no, porque Madrid está edificando mucho, hemos llegado hasta allí. Entonces, este cómic lo traigo porque en el mercado estadounidense es difícil entrar. Y ya sabéis que los que suelen entrar casi siempre son los dibujantes. Por ejemplo, pues paradigmáticos, Carlos Pacheco, Salvador La Roca, pero claro, después de ellos, pues han entrado la de Dios. Y entre ellos entró hace años un argentino que nació, pues claro, argentino, por eso era argentino.
Pues eso es argentino,
por eso.
Claro, sí,
y se marchó muy jovencito a Estados Unidos y empezó a trabajar con ellos. Este joven dibujante que se llama Iñaki Miranda, que es maravilloso, que ha dibujado para DC cosas loquísimas y extraordinarias, Batman, Supergirl, de todo lo que te puedas imaginar.
Lo más grande.
Claro, pues este señor tiene un hermano que es un creativo publicitario maravilloso que se llama Roy Miranda, sí, que vive desde que era pequeñito en Madrid. Entonces, se han juntado los dos para hacer un cómic que se llama We Live. Nosotros vivimos, pero saldrá seguro, lo sacará Planeta, estamos seguros, porque está con la línea Cell Shock, que es lo que está sacando Planeta ahora. Sí. Y es un cómic maravilloso de un mundo postapocalíptico, no postapocalíptico, postapocalíptico, porque han pasado miles de apocalipsis, ha pasado de todo, explosiones, inundaciones, de todo, apocalipsis, zombies, de todo. Y es la historia de dos niños que tienen que recorrer un camino para llegar a un sitio donde unos supuestos extraterrestres han mandado un mensaje para rescatar solo a 5.000 niños a los que les haya caído una pulserita que se tienen que poner y llegar a ese recorrido. El TVO es brutal. Les entrevistamos en 3BO y además del buen rollo que generan los dos, porque son dos hermanos con una creatividad loquísima, el TVO es de esos que te los lees y dices, quiero otro.
Claro.
Y los traemos aquí por eso, porque son dos autores que han entrado en el mercado americano. Entrar en el mercado americano a nivel de ilustración y dibujo no es que sea fácil, pero es más habitual. Pero entrar en el mercado americano siendo guionista es muy complicado, muy complicado. Y Roy Miranda, de la mano de su hermano Iñaki Miranda, lo ha conseguido y las críticas que están obteniendo en Estados Unidos son maravillosas. Yo recomiendo el TVO a todos los que lo estáis escuchando, lo podéis pillar por Comixology o os podéis esperar a que salga, que lo sacará Planeta seguro en su línea de Aftershock, porque es un cómic maravilloso, ya os lo digo.
Pues esta es nuestra gran recomendación y sobre todo ese es el foco que tenemos que poner. Los hermanos Miranda, Iñaki y Roy, y sobre todo ese Roy que está afincado en Madrid desde hace cascoporro de años. Y desde aquí, desde Madrid, lo está petando en todo el mundo, claro que sí.
Madrid es la única capital europea fundada por los árabes. Fue fundada a mediados del siglo IX por el emir Mohamed I de Córdoba. ¿Y quién era Mohamed? Era un emir independiente de Al-Ándalus y además era hijo y sucesor de Abderramán II, miembro de la gran dinastía Omeya de Córdoba, uno de los grandes linajes árabes más importantes de la historia. Pero Mohamed, aparte de fundar Madrid, le dio tiempo a tener atención nada más y nada menos que 33 hijos y 21 hijas. Todos de diferentes esposas, por supuesto, porque hubo una interesante relación entre los musulmanes y las mujeres vascas de nuestra península. Ellas eran más conocidas como las vasconas. ¿Por qué tenían un papel importante? Bueno, los musulmanes, después de vencer en Guadalete, hicieron pactos económicos y dinásticos con la aristocracia visigoda y así de esta forma las mujeres peninsulares se convirtieron en una especie de moneda de cambio. Durante varias generaciones las mujeres del norte fueron las que engendraron a los futuros emires o califas. El papel desempeñado por ellas fue fundamental para la historia de la España musulmana, ya que 5 generaciones de gobernantes nacieron de mujeres vasconas. Y en el harén de nuestro fundador de Madrid, Mohamed I, se encontraba, por un lado, la esclava cristiana Ailo y, por otro lado, una joven vascona que se llamaba Usar. Las dos se quedaron embarazadas a la vez de Mohamed, pero la cristiana Ailo fue la primera en parir y, por tanto, en dar un heredero al trono. Fue curiosamente además un niño sietemesino, no sabemos si casualidad o las prisas por nacer primero. El caso es que nació antes, el niño se llamó Almundir y ha pasado a la historia como Almundir de Córdoba, ya que fue el sucesor en el trono de su padre y sexto emir de Al-Ándalus. La otra esclava, Usar, tuvo después a su hijo, que se llamó Abdalá, y creció a la vez y al igual en el mismo lugar que los otros 32 príncipes y sus 23 hermanas. Pero cuando crece, su hermano Almundir, que ya era emir, muere de repente y cuentan las malas lenguas de la época que fue su hermano Abdalá, el hijo de Usar, el que instigó su propia muerte. Al parecer en palacio se rumoreaba que hizo que el médico de su hermana lo sangrase con una lanceta envenenada. ¡Oh! Abdalá se convirtió así en el séptimo emir de Al-Ándalus y el abuelo del famoso Abderramán III. Os invito a que descubráis el Madrid árabe y si paseáis al lado de la Cuesta de la Vega, a un lado de la Catedral de la Almudena, os encontraréis con el parque dedicado a este emir Mohamed I, fundador de Madrid. Soy Sara Menéndez y esto es Otra Historia.
Bueno, pues ya llega mi sección favorita. Bueno, no sé.
La mía también, claro.
La nuestra. Esto es Otra Historia de las mujeres en Madrid, que nos trae ¿quién?
Candela Botello.
Candela Botello. Vamos, Candela.
Hoy vengo a hablaros de María de los Ángeles López Segovia. ¿Os suena?
Pues la verdad es que no.
Pues es una de las más grandes cómicas españolas, Lina Morgan.
¡Hombre!
¡Ah, Lina Morgan!
Acabáramos,
claro.
Entonces sí, claro, claro. Pues...
Su vida es una historia de superación. Venía de una familia muy humilde, su padre era sastre y su madre tenía bastante con cuidar a sus 5 hijos.
Pues sí.
Lina salía con su hermano pequeño, José Luis, a recoger cartones y botellas para echar una mano en casa o para pagar el cine, que ya desde muy pequeña le encantaba. Con 13 años formó parte de una campaña infantil, Los Chavalillos de España, con la que hizo su primera gira. Dicen que ya destacaba por su gracia natural. Desde entonces no paró de trabajar. A los 16, cuando todavía era menor de edad, ingresó como bailarina de una sala de fiestas de la Gran Vía. Tuvo que falsificar sus papeles para que le dieran el trabajo. Tenía una gran vis cómica, tanto que hubo un empresario que le pedía que no hiciera la payasa. No quería trabajar con ella porque se comía a la tercera actriz, a la segunda y hasta la estrella.
Es que, claro, era muy graciosa.
La primera vez que pisó el teatro de La Latina, le dijo a su hermano José Luis, «Alguna vez este teatro será nuestro».
Y fíjate.
Cuando le ofrecieron su primer papel importante, se hizo llamar Lina Morgan. Ella contaba que lo de Lina era el diminutivo de Angelines y su hermano José Luis le puso lo de Morgan como el pirata o el de la banca porque sonaba muy bien y estaban seguros de que le traería suerte. Tras triunfar en la revista, en los años 60 empezó a hacer cine. La tonta del bote la catapultó a la fama en todo el país. Con el dinero que ganó en el cine, montó su propia compañía. Durante la transición estuvo a punto de arruinarse porque el público era más de destape que de revistas. En los 80 resurgió de sus cenizas y estrenó Vaya par de gemelas, un bombazo en taquilla. Recaudó más de 2.500 millones de pesetas. Aprovechó este éxito para comprar con su hermano José Luis el Teatro de la Latina. Dicen que pagó por él 127 millones de pesetas,
fíjate,
que más o menos serían 763.000 euros. Pocos años antes de morir, lo volvió a vender y dicen que le pagaron 7 millones de euros.
Madre, o sea, que mía, además de todo era una inversora...
No, que sí, tenía olfato para los negocios la tía, ¿eh?
Se merece que la despidamos con la canción con la que acababa todos los espectáculos.
Solamente puedo decir
gracias por venir.
Qué grande, Lina Mora.
Cuando paséis por la llamada Plaza de la Puerta Cerrada, una de las puertas de la muralla cristiana que tuvo Madrid, parad un minutito y fijaos en uno de esos edificios con la pared azul y una leyenda curiosa.
Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son.
Ahí está el origen árabe de nuestra ciudad. Mis muros de fuego son porque, tal y como hemos contado, la muralla estaba hecha de sílex. Este material, al chocar las flechas contra él, saltaban chispas, con lo que parecía que hacía fuego cuando era atacada. Y luego la primera frase, fui sobre agua edificada, nos da la otra pista de lo que fue Madrid allá por el siglo IX. Madrid es un queso de Gruyère y no precisamente por lo que luego vino excavando el metro.
Ni por las obras.
Y por las obras continuas. Ya desde el siglo IX, los pasadizos que canalizan agua por debajo de las calles constituyen todo un mapa acuífero de la ciudad que, entre otros factores, ayudó a Felipe II a traer la capital del reino aquí. Son más de 120 kilómetros de canalizaciones de agua que los árabes construyeron igual que en Persia. El origen del nombre de la ciudad tiene tres posibles teorías, dos vinculadas con el mundo árabe y una que entronca con los visigodos.
A ver, cuenta.
Verás, por un lado, Mairit vendría de Mayra.
Mayra Gómez, ¿quién? La de un, dos, tres.
Que sabía que le iba a decir.
Hombre, es que está
no,
en la huevo.
No, Mayra, que es madre. Y de añadirle a esta palabra el sufijo it, que me hace la gracia.
También
de
la película. Claro. ¡Oh, qué miedo! Oh.
Pues no, tampoco tiene que ver con la película.
Tampoco.
El segundo posible origen tiene que ver precisamente con el agua y vendría de mezclar magra, que significa cauce, y el sufijo it.
Que viene a ser lugar, ¿no? O sea, el lugar de las madres, si fuese Mayra, y si fuese magra, pues el lugar de los cauces.
De los cauces, pero con otro significado. Tampoco con la película, ya te he dicho que tampoco. Bueno, por lo tanto...
Eso sería, el it sería abundancia, ¿no?
Abundancia, sí. Claro. Por lo tanto, hablaríamos de un lugar rico en cauces de agua. Eso es la, como...
O en madres,
o en madres. La teoría que hunde las raíces de la ciudad en el periodo visigodo también vincula el nombre con las aguas. Madrid vendía de matrice, madre de aguas, haciendo alusión a una gran fuente de la que saldría un arroyo que llegaría hasta el río Manzanares. Esta teoría de los visigodos es la que menos partidarios tienen, pero nos parece muy acorde con los viajes del agua de los que hablamos. El caso es que Madrid tiene río, pero siendo realistas...
Bueno, un río, sí, un aprendiz de río.
Un aprendiz, siendo realistas, digo, no le servía de mucho a la hora de requerir agua fina. Este es agua apta para el consumo humano. Como agua gorda, para usos alimenticios o para saciar la sed, pues también dejaba mucho que desear. Los musulmanes, ni cortos ni perezosos, se trajeron el sistema que habían inventado para conseguir agua hasta en el desierto, que se llama los canats. Sistemas para aprovechar el agua pluvial y subterránea que canalizaban por amplias zonas, en este caso por Mairit. Los viajes del agua son una preciosa metáfora de un trabajo de ingeniería que canalizaba el agua bajo tierra para llevarla a las fuentes, según los árabes, a las, ¿te acuerdas?
Las Marías.
Casi, ¿no? Casi. Ay, casi. Las Mayras.
Las Mayras, pero Mayra no era madre, me casi se la mar. Me estáis volviendo loco. ¿Ves? Esto es lo que pasa por no estudiar árabe.
Las Mayras. De aquellos primeros viajes, de esas canalizaciones, queda poco, por aquello de que hemos dado poco valor a lo antiguo, pensando que era viejo, que ya nos vale. Y era mejor, pues, deshacerse de ello.
Claro.
Se conservan algunas de etapas posteriores, puesto que el agua se canalizó por este método durante muchos siglos, 10 siglos.
Sí, o sea que no todo lo hicieron los musulmanes, hay que decir.
Mucho, pero,
mucho,
todo,
pero no todo.
Eso
claro.
Es. Aunque en 1983, en unas obras en la Plaza de los Carros, se encontraron, bueno, unas canalizaciones que se piensan que son de la época musulmana.
Y ya estamos con Alberto Moreno, que es cantante, que es, bueno, es uno de los grandes especialistas de historia de la copla y que te canta y te cuenta historia en un espectáculo maravilloso que anda por ahí de gira.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Buena, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿cómo?
Escucharte.
¿Qué nos traes esta semana?
Pues mira, esta semana os voy a traer una noticia a lo mejor un poco triste, ¿no? Pues porque hace poco tiempo hemos perdido a una de las grandes de la copla, que ha sido Dolores Abril, la mujer de Juanito Valderrama. Es de estas artistas que, como digo yo, ¿no? Yo tengo las catalogo por secciones, ¿no? Están las grandes, los grandes, y después están las que estuvieron un peldaño de la fama, ¿no? Que siempre estuvieron ahí, pero quizás nunca se les reconoció el valor que tenían, ¿no? Y Dolores Abril era María Dolores Caballero Abril. Nace en Albacete, en Medellín. Empieza en espectáculos pequeñitos de gente joven. Verdaderamente se la conoce por ser la mujer del gran Juanito Valderrama, ¿no? Pero hay una anécdota muy bonita, que es que él la conoce en el Teatro Calderón de aquí de Madrid. Claro, era fan de Juanito y le pide una foto dedicada y él le pone para Lolita Caballero, que era su nombre artístico en aquel momento, una futura estrella de la canción. Esa foto la tuvo ella en su mesita de noche durante toda su vida. ¿Sabes qué historia? Qué historia más bonita, ¿no?
Qué tierno, sí.
Él la contrata porque va a unas galas juveniles del Teatro Calderón de Madrid. Se acababa de ir de la compañía la hija de la niña de la Puebla, que fue quien lo descubrió a él, Adelfa Soto, y conoce a esta chica y la contrata, hasta tal punto que se enamora de ella. Pero en aquel entonces, te hablo del año 54,
claro,
él estaba casado y tenía 4 hijos.
O sea,
que imaginaros lo que se pudo, el escándalo que se pudo montar, ¿no?
Tardísima, claro.
Pero él fue muy coherente porque todo lo que tenía, todo lo que había ganado hasta ese momento, que era muchísimo dinero, se lo da a su mujer y a sus hijos, se queda sin absolutamente nada para poder vivir con Dolores, ¿no?
Y además mucha diferencia de edad también, ¿no?
Muchísima, se llevaban cerca de 20 y tantos años. Fíjate, de diferencia de edad, ¿no? Yeah. Después tuvieron 2 hijos. Y hay una canción que se titula Ladrona, ¿por qué?
Sí,
y la letra se la escribe el mismo Juanito Valderrama con música de Quiroga, porque la gente la llamaba ladrona como que se había metido en un matrimonio, ¿no? Quizás yo creo que ese estigma lo tuvo Dolores Abril toda la vida.
Claro.
Y quizás por eso, por la moral de la época, no se le dio quizás el sitio que merecía.
Que merecía.
Y ellos,
claro.
Es más, ella tenía la misma edad que la hija mayor.
Claro, fíjate, imagínate. Claro, o sea, es que es un escándalo.
Es
un escándalo. Bueno, pues esta canción dice ladrona, de ladrona, ladrona de ti, porque yo nada robé y mucho he perdido. Claro, porque hasta ese momento nadie la contrataba. Entonces, esa canción fue un éxito en ese momento, que está grabada en los discos Belter. El otro día escuché una cosa maravillosa que decía ella, que cuando murió Juanito, ella tiene una foto todos los días en el pasillo de su casa, y se levantaba por las mañanas, se lavaba la cara y decía, cariño, un día más y un día menos. Una verdadera historia de amor, daos cuenta que han estado juntos toda la vida. Quizás ellos el éxito grande que tuvieron fue a esas peleas en broma que hicieron de la época, que eran como una especie de fandango donde ellos dos se contestaban. Y ya os digo, es un homenaje a esta señora de la copla, que en los últimos días lo que se ha dedicado es a enseñar a gente joven, en Espartinas, en la casa que tenía en Sevilla, a gente joven a cantar, a moverse por los escenarios. Y ya te digo, hizo muchísimas películas. Es una mujer que estuvo ahí, que siempre estuvo ahí, que tenía un valor artístico grande, pero ya os digo, es de estas que yo catalogo como un peldaño de la fama, ¿no? Y quizás es por toda la trayectoria personal que salía en los medios de comunicación, yo creo que nunca se le dio el sitio que debería de tener. Así que hoy, como se ha ido hace poquito, vamos a hacerle este homenaje que yo creo que se lo merece.
Pues sí, sea este nuestro homenaje para Dolores Abril. Durante el siglo de oro, pues España era prácticamente la primera potencia militar del momento, y había un montón de batallas en los campos de toda Europa, en América, en Asia. Bueno, estamos ahí en todos los fregados, pero no todas las batallas y no todos los combates pues fueron precisamente en los campos de batalla, porque en el siglo de oro hubo una relación que empezó siendo muy amistosa y que se acabó transformando en una de las relaciones más complicadas, más insidiosa y más, digamos, chunga, más difícil.
Vamos.
Del siglo de oro. Estamos hablando de la relación entre el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, y entre el Príncipe de los Ingenios, que era Miguel de Cervantes. Bueno, ¿quién empezó? Bueno, tenemos a Felipe Aristizábal al otro lado, que nos habla de esta relación.
Ajá.
Y que, no sé, cuéntanos, Felipe, ¿quién comenzó esta contienda dialéctica llena de pullas, de trampas y de humillaciones públicas?
Hola, Esther. Hola, David. Así es. Esta historia tiene dos versiones. En la primera se afirma que Cervantes fue el que lo empezó todo, ya que no soportó el hecho de que Lope Vega con su nueva manera de hacer comedia estuviera triunfando, mientras que al pobrecito de Cervantes los directores teatrales ya no le daban ni para el pan. Entonces Cervantes empecinó en hacer claro su desprecio por esta nueva manera de hacer comedia. Por ejemplo, en El Quijote pone que lo que hace Lope de Vega es disparatado, tejido de fantasías y desórdenes. La segunda versión, que a mis ojos tiene más sentido por la carismática pero conflictiva personalidad de Lope de Vega, es que él fue quien empezó la pelea. En 1604, Cervantes, antes de la impresión del Quijote, comete el ingenuo error de darle un manuscrito a Lope de Vega, que ni corto ni perezoso hace pública una crítica sobre el texto donde afirma lo siguiente: «Ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote. Palabras más, palabras menos. Trató Don Quijote de poca cosa». De ahí explotó la enemistad entre ambos autores. ¿Con qué motivos hizo esto Lope de Vega? Ni idea. Celos tal vez, verdadero desprecio por la obra, nunca lo sabremos. Lo que sí podemos saber es quién ganó esta lucha y quién quedó besando la lona del ring. Pues Lope de Vega, aparte de ser muy carismático, también sabía dar donde duele. En 1615, alguien bajo el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda publicó un escrupuloso segundo tomo de Don Quijote, con la intención de robarle el éxito a Cervantes. Y como dato curioso, en el prólogo este seudónimo se da la libertad de llamar viejo y manco a Cervantes. Y no solo eso, recomienda al lector La Galatea, obra de Lope de Vega. Sospechoso, ¿no? Es y muchos indicios dan a entender que fue Lope de Vega quien dio tan acertado y cruel golpe, dejando knockout a un desesperado Cervantes. Bueno, esto fue un poco de Cervantes versus Lope de Vega. Yo soy Juan Felipe Aristizábal, alumno de la Universidad Europea, y esto es otra historia.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonipico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonipico.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con el momentazo de Guillermo Gamboa. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Pues yo voy a hablaros de la leyenda de la Almudena, de la Almudaina. Es que, según cuenta la leyenda, fue la primera imagen que tuvo Madrid de la madre de Jesús, y él tiene miles de historias. Esto se remonta a que, ya sabéis que con la entrada de los árabes en la península, todo se revuelve mucho. Entonces todos los reyes, toda la gente que había por ahí, dice, pues hay que guardar todas las imágenes religiosas del catolicismo, y el arzobispado de Toledo manda un edicto que se difunde por todas partes. Entonces, en Madrid, que existía esta imagen, esta talla, que es la que conocemos de la Almudena, pues un vecino, que era un herrero, decide esconderla. Y la esconde entre las murallas y la pone entre dos cirios que, según cuenta la leyenda, seguían encendidos. Cuando ya se empieza la Reconquista, llega el rey Alfonso VI y le dicen, oye, hay una talla escondida en Madrid de la Virgen. Y entonces, claro, Alfonso dice, bueno, yo la voy a encontrar, busca que te busca. Nada, no dieron con ella.
No,
y entonces dicen que la que había dicho que existía esa talla era una descendiente de ese herrero que la conocía. Entonces dijeron, bueno, pues como esta señora sabe que existe esta talla, la había visto porque se la habían contado, la encargan que un pintor se quede con ella y que le cuente cómo era esa imagen y la dibujen en, que es la que tenemos en la iglesia de Santa María, que es la que se conoce como la Virgen de la Flor de Lis. ¿Y qué pasó? Que un día Alfonso VI dice, voy a tirar la mitad de la muralla. y apareció ahí, entre los escombros, la maravillosa talla, entre los dos cirios que estaban encendidos. Todo el mundo fue allí, que si se arrodilló a rezar, claro, llegó la chica esta, que era la descendiente del herrero.
La herrera, ¿no?
Se puso a rezar y no se levantó. Se quedó topicueta, se quedó muerta mata para siempre. Si nos vamos a lo que es la historia como tal, vamos a ver, la muralla se construyó con los musulmanes. Entonces no podían esconder la talla en la muralla que no había sido construida.
O sea, que tú crees, bueno, estás diciendo que no puede haber tal milagro... Porque cuando se construyó la muralla, cristianos en Madrid.
Guille no ha dicho eso.
Yo no he dicho eso. Yo he leído documentos.
Has leído.
Y otra cosa que también quiero decir, que mucha gente cree que Almudaina significa muralla. Dicen que Almudaina como tal significa ciudadela, que es el diminutivo de Medina. Ajá. Pero es verdad que las ciudadelas como tal antes se reconocían como recintos amurallados. Entonces claro. Ahí puede venir.
A ti se te ha contado,
a mí se me ha dicho.
A ti se te ha dicho que Almudaina tiene más que ver con esta fortificación,
pues mira,
que con la muralla.
Va por ahí, sí.
Eso
Y ya estamos con Edgar Martín, director de orquesta, que una vez al mes hace Porqué es especial en el Teatro Nuevo Alcalá y lo está petando, ¿verdad, Edgar?
La verdad es que sí, estamos súper contentos porque el público pues está viniendo, se respetan todas las medidas de seguridad y bueno, estamos felices con un público entregado y una orquesta que feliz.
Claro que
y
sí.
Hoy traigo una cosa que me pasó el otro día hablando con mi sobrina. Resulta que se creía que todos los compositores de música clásica están muertos.
Anda.
Y entonces caí en la cuenta que es verdad que hay esta sensación general de que todos los compositores están muertos.
No.
Vamos a decir que hay compositores actuales que están vivos y que están haciendo música buenísima actualmente, sobre todo compositores españoles. Uh-huh. Y os quería hablar un poquito de ello, de ahora sí. Que tenemos las redes sociales y unos compositores que están deseando hablar con el público, pues quiero hablaros, por ejemplo, tenemos compositores como Jesús Rueda, que el año pasado estrenó su quinta sinfonía, y es una persona encantadora, David del Puerto, que tiene tanto música de cámara como música sinfónica, y también pues es un compositor que está muy activo haciendo cosas súper bonitas. Agustín Charles, que recientemente ha estrenado una ópera. Fernando Lázaro, que ha escrito también mucha música para ballet. Y hoy os traigo para que escuchemos un poquito la música de Miguel Bustamante, que bueno, que empezó a componer un poco más tarde, pero como le pasó también a Beethoven, que no todos tienen que empezar a componer a los 10 años. Y entonces pues empezó a componer diferentes piececitas y poco a poco ha ido estrenando obras pues en España, Alemania, Portugal, Italia. Y Miguel Bustamante es una persona encantadora, que da gusto charlar con él, que a él le encanta también hablar de su música. Y os traigo pues de Miguel Bustamante un trío que compuso para una formación de cámara, un violín, una viola y un violonchelo, y el tercer movimiento es Madrid, lugar de encuentro. Uh-huh. O sea, que es un compositor madrileño y dedica un número musical a Madrid. Vamos a conocer a estos compositores vivos y vamos a escuchar a Miguel Bustamante, que a mí personalmente me encanta.
Buscar los restos de aquel Madrid árabe es poco menos que una gincana. Quedan pocos restos, algunos están muy escondidos dentro de algún bar. O sea, esto mola porque es verdad, tú vas por Madrid, te vas a tomar una caña y de repente zasca y te aparece un trozo de muralla árabe, ¿no?
Bueno, es verdad.
Lo triste es que Madrid, sobre todo el Madrid de los Austrias, pues creció arrasando pues allí por donde le parecía que tenía que seguir creciendo. Pero bueno, no todos los males son de aquellos siglos. La muralla árabe se descubrió en 1953, o sea, antes de ayer. Y hay quien dice que durante un año pues hubo gente particular, incluso alguna empresa, pues que se dedicaron a llevarse piedras, a llevarse los sillares de la muralla.
Así poquito a poco, ¿no?
Un poco por reciclar, ¿no? Por tener la muralla. Mira, tengo un trozo de muralla de Pisa Papeles. Lo que pasó con el muro de Berlín, ¿no? Que también está
claro,
por todas partes.
Sí.
Pues un año más tarde, enseguida, deprisa y corriendo, pues el BOE decretó la protección de todo el patrimonio histórico. Y no solo de este, sino ya para todo el que surgiera. O sea, que la aparición de la muralla árabe sirvió para fomentar esta ley, lo cual está también muy bien. Bueno, ya sabéis que siempre hay una leyenda negra que dice que en Madrid, en muchas ocasiones, pues aparecen restos durante las obras y hacemos...
Echa tierra, se tapa
y ala. Bueno, ya que estamos, pues os vamos a proponer una ruta por el Madrid árabe. Así que, bueno, abrígate que hace frío y abróchate el cinturón que vienen curvas porque arrancamos.
A ver...
El primer punto que os quería proponer, o que os queríamos proponer, el más obvio, el más aquí estoy yo, y el más evidente, pues está en el Parque Emir Mohamed I, que es un parque muy evidente, pero también es un parque poco conocido y que normalmente está cerrado.
¿Y dónde está, David, este?
Está justo enfrente de la Catedral de la Almudena.
Ah.
Ya sabemos que todo tiene un punto de origen, y el punto de origen de Madrid pues estaría probablemente, o casi con toda seguridad, aquí, en este parque del Emir Mohamed. Detrás de la Catedral de la Almudena, en la Cuesta de la Vega, nos encontramos con los restos más descarados de la muralla árabe, porque, bueno, pues a ver los haylos, y están muy escondidos. Incluso dicen que podrían ser restos de la presunta segunda muralla árabe que algunos autores firman como cristiana. Bueno, el caso es que dentro de un par de bares, pues hay este otro trozo de muralla.
Me encanta,
bueno,
esto.
Pues además de tomaros unas cañitas y presumir de estos conocimientos que os estamos trasladando, pues repaséis la historia y os divertís.
Y vamos a decir los bares para que la gente vaya.
Bueno, los bares son el Corgi, que está en la calle del Rollo, y Casa Malicia, en la calle Segovia número 16. Bueno, de esto, que te vas a tomar estas cañas, que no sabes dónde aparcar, que estás dando vueltas, que te agobias. Venga, pues me voy a dejar el coche en el parking de Oriente. Bueno, pues fíjate, porque en el mismo aparcamiento también hay restos de una atalaya del siglo XI.
Madre.
Una torre de vigilancia que se llamaba Torre de los Huesos. ¿Por qué? Pues lo que estáis imaginando. Estaba cerca de un antiguo cementerio musulmán que se llamaba Huesa el Raf. Sin embargo, esta no era el cementerio por excelencia musulmán. La necrópolis musulmana era otra, que estaba en las inmediaciones del actual mercado de la Cebada. Bueno, estaba y está, porque aunque se ha ido construyendo encima, los difuntos nunca se movieron de allí. Así que las manzanas entre la calle Toledo y el Humilladero todavía resguardan las almas de nuestros antepasados musulmanes. Bueno, en el Museo de los Orígenes de Madrid, el Museo de San Isidro, también tiene un montón de piezas de cerámica, tiene utensilios de la época que nos pueden ayudar a entender cómo era la vida del siglo X. Y acercándonos a la Plaza de Ramales, podemos ver pues uno de los numerosos silos que se cree están escondidos debajo del asfalto, aunque ahora hay algunos a la vista. Los silos eran pues un poco despensas de la época, subterráneas, con una temperatura estable, o sea, un poco despensa, un poco frigorífico, efectivamente, ¿no? Allí pues estaban preparadas para salvaguardar alimentos, para guardar utensilios, para que los vecinos llevaran la comida y bueno, pues todo eso se podía compartir incluso. Los silos que se van encontrando ahora están, según los arqueólogos, llenos de basura, porque los cristianos pues lo vieron y dijeron, ¿esto para qué vale? Pues para tirarlo. Y entonces empezaron a echar cualquier cosa y entonces acabaron destrozando un poco la utilidad de estas despensas subterráneas, de estas neveras del siglo X. Bueno, y antes de descansar el recorrido, tenemos que acercarnos a la iglesia de San Nicolás, la iglesia más antigua de Madrid, que tiene una torre de estilo mudéjar que es del siglo XII y que parece ser que aquí estuvo la medina de la ciudad.
Vaya recorrido, ¿eh?
Así que bueno, pues esto ha sido Madrid, Mairid, Matrice, capital y villa, lugar de gatos y de no tan gatos, una ciudad acogedora, cosmopolita y de origen árabe. Esta es nuestra casa y esta es nuestra ciudad, aún por descubrir, y según algunos historiadores y arqueólogos, con todo un mundo subterráneo que tendríamos que investigar. Parece ser que el Museo de Colecciones Reales mostrará algo más de esta ciudad musulmana que hemos ido haciendo desaparecer por el afán de construir encima. Pero si pudiéramos ver qué hay realmente debajo del Madrid de los Austria, tal vez nos llevaríamos una sorpresa. Y esto... ¡No da para más! Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan encaramados como buenos gatos a la mesa técnica para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro y aquí preparándonos para irnos a tomar el aperitivo y aprovechar para ver los trozos de muralla dentro Esther y David, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.